rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 27 minutos del mediodía de este viernes 9 de junio del 2017.
Hola, amor.
Hola, querido, ¿cómo te va?
Qué
en
rico.
Montevideo, mayormente nublado el tiempo, hay 12 grados de temperatura, 13 la máxima del día de hoy, 11 la mínima. A partir de las 3 de la tarde está el icono de vientos para la gente de Weather Channel en su pronóstico extendido. El sábado también, la jornada de mañana con viento. Domingo, lunes, martes y miércoles a sol pleno, con temperaturas bajas, eso sí, ¿eh? Las máximas estarán entre 14 y 16 grados, las mínimas entre 7 y, siendo optimista, 13 grados, y después en la próxima semana, jueves, viernes, sábado y domingo, con lluvia, según el pronóstico extendido de Weather Channel, pero habrá que actualizar la información de cara ya a esas jornadas. Amigos, en los temas del día, ya lo saben, los desplazados lamentablemente superarían los 10.000 en las próximas jornadas, según las proyecciones del Sistema Nacional de Emergencias. Fernando Traversa le dijo a Rompecabezas que la situación es diferente a la de diciembre de 2015, cuando 25.000 personas se vieron desplazadas de sus hogares por las inundaciones de los ríos Uruguay y Cuarén.
La información que tenemos no nos lleva exactamente a la misma situación en la que tuvimos en diciembre de 2015, pero nos empieza a acercar paulatinamente. En aquella ocasión, entre Salto y Paysandú se habían desplazado más de 12.000 personas, por eso es que la estimación está en ese orden. ¿Esto quiere decir que va a necesariamente salir toda esta cantidad de personas? No, probablemente sea ese el número, y esperamos que sea menos, porque siempre estamos esperando que sea menos que lo que nos están pronosticando, pero efectivamente en el día de ayer, y en función de las aguas que, digamos, las lluvias que se dieron en la cuenca alta, la información que nos da Salto Grande de cuánta agua está viniendo y cuánta será necesario el hogar, nos encontramos con la necesidad de tomar esa previsión. Las capacidades están, efectivamente, en diciembre de 2015 se dio esta circunstancia, la diferencia era que era en verano y por consiguiente las características de las instalaciones podían ser otras.
Claro, eso es lo más terrible, ¿no?
Claro.
Diciembre, acá estamos en pleno invierno, como quien dice, con temperaturas muy bajas, todavía no estamos en invierno, pero ya casi.
Sí, me aclaraba a Traversa que las personas que estaban en lugares no apropiados para ser alojados, sí. Ya se resolvió, digamos, valga el juego de palabras, los pasó el agua en este caso, en el sentido de que no pudieron reaccionar a tiempo,
claro,
para poder ya trasladarlos de primera a un lugar adecuado. Hubo que hacer un proceso de adaptación y eso está corregido, y digamos, aquellos que van a ser desplazados, evacuados o autoevacuados, ya van a tener, ya está la previsión hecha para, digamos, encarar su situación.
Se están haciendo colectas, ¿verdad?, para la gente en la Casa de Salto.
La Casa de Salto, sí, también.
Pueden dejar todo tipo de cosas. Creo que había ya algunas cosas que sí, otras que no.
Hay que preguntar, llamar y preguntar.
A veces uno va donando una determinada cosa y, bueno, como que hay como una sobredosis, digamos, de donación de determinado ítem y se necesitan otras cosas. Entonces hay que tratar de, ser parejos en el tema de las donaciones. Para eso hay que conectarse con la gente de Casa de Salto. Bueno, a consecuencia de las lluvias y la crecida, ¿verdad?, del río Uruguay, la cantidad de desplazados en el litoral oeste llegó ayer a 4.623 personas desde Bella Unión hasta Fraiventos, según las cifras que divulgó el SINAE. La zona más afectada sigue siendo el departamento de Salto, en donde se prevé que para mediados de la próxima semana el nivel del río pueda alcanzar los 15 metros con 90 centímetros. De hecho, ayer había versiones que decía que ya frente a Salto la cota del río Uruguay había alcanzado los 15 metros, y cuando lleguen los próximos días a los 15,90, esto inmediatamente va a obligar a desalojar de sus casas a más de 4.500 personas adicionales a las que ya están desplazadas, ¿verdad? Hasta ahora en esa ciudad el total de desplazados llega a 2.645, o sea que vayan sacando la cuenta, ¿no? El Poder Ejecutivo va a derivar de forma urgente dos partidas presupuestales de 5 y 3 millones de pesos para los departamentos de Salto y Paysandú, respectivamente, para afrontar, ¿verdad?, la emergencia que enfrenta el litoral debido a la crecida. ¿Querías decir algo?
No, simplemente que digamos que varía mucho. Bueno, ese metro que de pronto uno puede ver como, bueno, es importante, es impresionante,
es un mundo
lo que avanza ese metro en la, digamos, linealmente fuera de las de las orillas del río.
Tal cual,
¿no?
Tal cual, desborda, ¿verdad? Y bueno, hay que esperar en todas las lluvias intensas que se han vivido cuenca arriba del río Uruguay, en la zona de Río Grande del Sur, en Brasil. Hay que esperar que toda esa agua baje, y va a pasar esto en las próximas jornadas, ¿no? Durante este fin de semana y los primeros días de la semana próxima. El titular del SINAE, Fernando Traversa, le dijo a Rompecabezas que se está trabajando de forma coordinada entre los distintos ministerios para evitar que periódicamente se repitan estas situaciones.
El país viene trabajando hace tiempo para establecer leyes de ordenamiento territorial, trabaja en la identificación y usufructo del territorio en cada uno de los departamentos. Para eso hay una ley de ordenamiento territorial, y en el marco de las competencias de cada uno de los departamentos se avanza en la definición de los territorios. Naturalmente, trabajar en el ordenamiento territorial hacia adelante, quiere decir aquello que todavía no se ha instalado, es más sencillo que trabajar para revisar aquello que ya está instalado. Pero efectivamente, esa es una de las mayores herramientas, trabajar en la identificación de áreas inundables y trabajar en los procesos de realojo.
Y de las inundaciones de agua nos vamos a otras inundaciones.
La verdad, ¿eh?
Bueno, Raúl Fernando Sendic, vicepresidente de la República, gastó 539 mil pesos y 38 mil dólares con tarjetas corporativas de ANCAP entre 2010 y 2013, periodo en el que ocupó la presidencia de la petrolera. Todo el directorio en conjunto gastó 1.675.000 pesos y 121.000 dólares. Estas son las cifras corregidas a lo que parcialmente publicaba ayer el semanario Búsqueda sobre el uso de las tarjetas corporativas en la empresa pública.
El gasto de Sendic, más o menos en dólares, hay que ver que todavía habría que ajustar a ese tiempo, que no varía demasiado. Pese a todo, está entre los 60 y 70 mil dólares, ¿no? Para pasarlo en dólares directamente.
Y sí, ese es el dinero.
Muy distinto a lo que él declaraba, pero que ahora vamos a escuchar en la jornada de ayer.
Sí, ayer, tras conocerse la noticia original, en donde parcialmente se revelaba el gasto que no alcanzaba, esto era algo así como 10 veces menos lo que se publicaba, y uno decía, a mucha gente decía, pero no es tanto. Y lo que pasa es que un peso es un peso, es lo mismo. Un peso y mil pesos es el mismo, la misma falta, delito o lo que fuera, si es que cupiera el caso que fuera, ¿no?
Claro.
Bueno, tras conocerse la noticia original, el vicepresidente de la República, Raúl Fernando Sendic, justificó los gastos y dijo que fueron casos extremos y manejó cifras 10 veces menores a las que figuran en la documentación oficial.
La tarjeta es para el uso de cubrir necesidades que estén relacionadas con la función dentro de la compañía. Por otro lado, la información consigna una serie de compras que a lo largo de esos 9 años, en mi caso, suman 29 mil pesos en el Uruguay durante 9 años y unos 3 mil dólares en el exterior. Lo que quiero decir es que todas esas compras que están referidas ahí tienen que ver con la actividad, tienen que ver con que en algún viaje había que comprar unos presentes para llevar, como es el caso de las compras en una joyería, o unas corbatas, o unos libros, o un presente para una determinada visita que podíamos tener en el Uruguay. Como ocurre también fuera del país, en muchas oportunidades ocurrió a lo largo de 9 años que llegáramos a un lugar y que el equipaje, en vez de llegar junto con nosotros, llegara 24 horas después. Y hay una agenda una agenda para cumplir en el día, y estoy seguro que le pasó a varios de los directores también, hay una agenda para cumplir en el día que hay que cumplirla, y hay que hacer determinada compra de ropa para poder cumplir esa agenda, y no podemos suspender una agenda por 24 horas en el caso de una visita al exterior.
Te digo una cosa, primero antes que me olvide, porque quedó fuera del audio. Me sorprende terriblemente, por parte de las declaraciones que hizo Sendic después, muy despechado, fue dar como un hecho que ya pasó todo el tema ANCAP. Hay que informarle a Raúl Sendic que el tema ANCAP lo tiene la justicia y que esto recién está empezando. Si uno juzga, ¿verdad?, la cantidad de folios que llevan estas diversas causas, pero él ya al pasar dijo, ¿no?, como diciendo, ya dieron vuelta para arriba y para abajo, lo estoy parafraseando, no lo digo textualmente, pero dijo, ya dieron vuelta para arriba y para abajo el tema de ANCAP, la agencia de publicidad y todo, como diciendo, no encontraron nada. No, Raúl. ¿Y tiene mala información? ¿Por qué tiene Raúl Sendic mala información? Porque él contesta, de buenas a primeras, a la nota de búsqueda, que tiene números erróneos. No hay dudas de que Sendic gasta dinero sin siquiera darse cuenta de cuánto gasta, porque contesta por 29 mil pesos y 3 mil dólares, cuando estamos hablando de gastos en el entorno de los 60 mil dólares a partir de la información que Patricia Madrid develara ayer en Radio Carve, ¿verdad? Eso es realmente asusta, da miedo, porque sale a contestar con las dos piernas algo que ni siquiera tiene la información correcta. Más me asusta que no haya controles en ANCAP. Nuestras colegas, Patricia Madrid, no recuerdo el nombre de...
Lo tenemos para Viviana Ruggiero.
Bueno, consignaban la información, lo va a estar diciendo Juan ahora, que en ANCAP no hay registro, por ejemplo, de ese tipo de cosas. Si hay devolución de dinero, de las tarjetas. Increíble,
A mí me consta, porque yo lo he visto, que ANCAP, por ejemplo... tiene un departamento de relaciones públicas muy nutrido, con gente bastante idónea, por decirlo de alguna manera. No conozco el detalle, aunque sí tuvimos la oportunidad de repasarlo el año pasado cuando hicimos el informe sobre los comunicadores del Estado. Uh-huh. Gente que está dedicada, por ejemplo, a comprar regalos para las visitas oficiales. Se compran por licitación. De hecho, tuve la oportunidad en un momento de... ofrecer un producto audiovisual para una compra por licitación en una empresa pública, y esto es un proceso muy complejo. Bien. Y hay gente que está dedicada a eso, para que quede claro, y generalmente cuando uno mira los regalos que las delegaciones oficiales uruguayas llevan al exterior, se trata de piedras semipreciosas uruguayas, trabajos en cuero, de pronto libros que ilustran a nuestro país.
Claro, porque es lo que hablamos en producción, ¿no? Digo, parece como que es un cumpleaños que va uno, o sea, le lleva un perfume de regalo. Este tipo de reuniones, ¿qué tipo de regalos?
No se le regala una corbata a un presidente de otra petrolera extranjera, le regalás una matista que diga Uruguay, este país con forma de corazón.
O una matera, qué sé yo, ¿no?
Claro,
un marcalibros de cuero repujado con un gaucho, qué sé yo, una cosa así, ¿no?
Digo, es lo que uno pide.
Pero no le llevas un equipo Adidas deportivo de regalo a un árabe para hacer un negocio de petróleo.
Unos calzoncillos Hilfiger.
Claro, ¿no? Me parece que hay como una concepción distinta, ¿no? Primero del uso de los dineros públicos.
Reitero,
ayer Sendic habló por una cifra que ni siquiera él conoce, aparentemente desconoce. Bueno, parece que desconocen en ANCAP, pero sigue con
sí, bueno, la información oficial registrada no muestra que lo que dice el vicepresidente sea cierto, ¿no? Aparentemente el resto de los directores tuvieron mejor suerte con los equipajes. No perdieron tanto. No. Hay que ligar mal, Que sí. Te pasen tanto. Mira que yo he viajado,
Sí, pero él.
En lo personal no me pasó nunca. Bueno. Y le he metido kilómetros. Pero pasa, yo sé que pasa, a otra gente le ha pasado.
Claro.
Bueno, el ex director Germán Ried gastó 348 mil pesos y 39 mil dólares en el mismo periodo de tiempo que Sendic gastó 539 mil pesos y 38 mil dólares, mientras que el otro ex director oficialista, Juan Gómez, gastó 314 mil pesos y 25 mil dólares en el mismo periodo. El director en representación de la oposición, el nacionalista Carlos Camí, gastó 290 mil pesos y 13.800 dólares. En tanto, el colorado Juan Justo Amaro gastó 183 mil pesos y 4.500 dólares entre 2010 y 2013. Barato Amaro, te voy a decir. El dato de los gastos de Sendic se desprende de un informe de acceso a la información pública que las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero de Radio Carve solicitaron en ANCAP en diciembre pasado y que estará contenido en un libro sobre la vida del vicepresidente y su gestión al frente de ANCAP, incluido un capítulo sobre su falso título universitario.
Bueno, hoy El País publicaba también los gastos sumados, ¿verdad?, a través de pedidos de informes de UTE y OCE, además de ANCAP, para tener idea, ¿no? Dice que si se suman los montos gastados entre 2010 y 2017 por las tres empresas públicas, se alcanza una suma aproximada de, bueno, te hacen la cuenta de entre pesos y dólares, pero yo ya sumé todo y son unos 300 mil dólares, en un interactivo que presenta hoy El País en sus páginas digitales.
¿Le puedo decir algo a Danilo Ángel?
Sí.
Danilo Ángel, ahí hay pila para recortar. Antes de ajustar o consolidar algo, consolidamos los gastos,
claro.
Danilo Ángel.
Ahora, también estamos de acuerdo, ¿verdad?, con el vicepresidente, que de pronto este es un tema menor. Si uno mira, por ejemplo, lo que fue el buraco que dejó en ANCAP, ¿no? Y cómo aumentó la deuda desde que él empezó a presidir el ente, que tenía una deuda en 2008 que apenas sobrepasaba los 500, digo apenas, es un decir, porque después lo que se vino después es tremendo, es un tsunami de deuda, pero apenas sobrepasaba los 500 millones de dólares al 2008 y ya en la gestión de Sendic se duplica, pasa a 1.000 millones de deuda. Eso ya en el 2009, ya en el 2011 está en 1.400 millones de dólares, para terminar, como todos ya saben, en una cifra cercana a los 2.000 millones de dólares, o sea, cuadriplicando la deuda del ente desde, en comparación, ¿verdad?, desde que él asumió al frente de ANCAP. O sea, cuadriplicó una deuda de 500 millones, la transformó en una deuda de 2.000 millones. Claro que me preocupan más esos números que estos, pero, como dice Juan, ¿no?, todo es dinero público.
¿Un peso? Es un peso, es lo mismo que mil o que 200 mil millones. Al oyente que pregunta, ¿de dónde sacaron estas cifras? Ningún informativo de televisión la manejó. Los informativos de televisión trabajan igual que nosotros, tienen las mismas fuentes de información. Exacto. No son mejores ni peores por tener su imagen reproducida en la televisión, aclaro. Sí,
pero la cifra de...
La cifra está clarísima, son oficiales.
Bueno, esas cifras son oficiales y además le desmiento rápidamente porque no habrá salido en la emisión original, pero subrayado lo tiene posteado ya en las primeras horas,
además,
de la tardecita de ayer estaba ya posteada la información en subrayado, corrigiendo esta data que yo en principio la obtuve retuiteando un tuit de nuestro amigo y colega Gerardo Sotelo, que le mandamos un saludo muy grande.
Sí, y bueno, y una vez más destacar el trabajo una vez más de la colega Patricia Madrid de Viviana Rogero, que están laburando maravillosamente bien.
Bueno, el diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, pidió este jueves que la Fiscalía General de la Nación investigue si el vicepresidente Raúl Sendic incurrió en algún delito en las compras que realizó con la tarjeta corporativa de ANCAP. De la lista de compras surge indudablemente que los pagos hechos con la tarjeta de ANCAP no pueden responder en forma alguna a adquisiciones de interés institucional y vinculadas a gastos imprevistos que surjan en sus misiones de trabajo, según su visión, y dijo que tampoco parecen responder a situaciones emergentes, accidentales o esporádicas que, aún no permitidas, fungieran como justificativo moral del uso indebido. Iturralde dijo aquí, en la mañana del Espectador, que a partir de la difusión de la lista de compras hechas por Raúl Sendic durante su desempeño en el directorio de ANCAP, decidió enviar una nota, ¿verdad?, al fiscal de corte Jorge Díaz para ponerlo en conocimiento de la situación.
Quien dirige una empresa del Estado quizás puede equivocarse en el manejo de los dineros públicos, hacer una apuesta que es muy grave, sobre todo cuando se pierden casi mil millones de dólares, es muy grave todo eso. Pero ahí, bueno, uno puede decir, bueno, la convicción de que creyó que por ahí van las salidas. Ahora, cuando se gastan las cosas en ropita, en joyería, en cenas, en restaurantes, ahí me parece que vamos muy mal. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que me ha llegado tarde. La empresa me da una suma, llamas a la empresa y te dicen, bueno, usted tiene 150 dólares para compensación, para comprarse ropa, nos presenta la tarifa y punto. Y nos manejamos como podemos, pero a ver, y además uno con estas cosas lo que hace es llevar una muda, y además uno tiene la decencia republicana de... viajar en turística también, ¿no? Que también ese es un capítulo que me gustaría conocerlo, ¿no? Porque es de las cosas que más calientan, ¿no? A mí me sacan, capaz que sean cosas menores, pero yo lo que creo que en esto lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a comer en un restaurante. Si lo tiene que pagar la institución en la que trabajamos, pidamos lo mismo que pediríamos si lo pagamos del bolsillo nuestro.
Bien, el abogado Diego Durán, que denunció a la ministra Marina Arismendi por abuso innominado de funciones y que amplió ayer la denuncia, considera que el caso de Sendic también configura este delito. Y vamos a algo que publicaba el portal Ecos. Víctor Lisidini, exdirector de aduanas, que fuera procesado por abuso de funciones, se opone a la derogación de este delito. La verdad, chapó con Lisidini.
La verdad que sí.
Que se comió cana, calladito la boca. En declaraciones a Ecos, dijo que es una figura antipática que requiere sin dudas de una mejor redacción, pero que constituye el último refugio en la defensa de uno de los bienes jurídicos más importantes a tutelar por la ley, nada menos que la probidad en la administración pública.
Tiene razón.
Sí, recordemos, el ex jerarca asumió al frente de aduanas en marzo de 2003. Seis meses después fue procesado como coautor de usurpación de funciones por haber dirigido un equipo en el que trabajaban funcionarios con contratos que ya no estaban vigentes, en el marco de la política de lucha contra el contrabando que venía desplegando. Se había salido, recordarán, él personalmente a buscar, digamos, a los contrabandistas. Era una de sus prácticas que tenía Lisidini. Bueno, por eso estuvo en prisión dos meses, siendo condenado finalmente en 2006. Tres años más tarde, la Suprema Corte de Justicia terminó absolviéndolo. O sea, en el año 2009 quedó absuelto Víctor Lisidini.
Está buenísimo que opine esto, viniendo de quien viene, porque él pasó por eso. Y bueno, nosotros concordamos plenamente, ¿verdad? Este es un delito que no puede ser derogado porque no hay ninguna figura sustitutiva en torno a este tema, y no es el enriquecimiento ilícito, reitero, por lo menos en mi opinión, en mi óptica, algo que venga a suplantar esto. Porque aquí lo que se trata es de encontrar hechos arbitrarios que terminen perjudicando los dineros del Estado. Estado. Y esa es la figura, efectivamente, del abuso innominado de funciones. No es la de enriquecimiento ilícito, que ya es otra cosa, que es precisamente si te enriqueces o no vos, cosa que puede ser totalmente distinta de esto. O sea, vos podés perjudicar los dineros públicos sin enriquecerte. Eso es aparte, ¿verdad? Por lo tanto, no vale decir, como me parece que se está estilando o está la tendencia, de que una cosa podría suplantar a la otra. Por otra parte, igual el enriquecimiento ilícito todavía no existe aquí en nuestra... En nuestro código, ¿verdad?
Que bien podría existir.
Y bien podría existir, por eso digo, no quiero que se malinterprete que no estoy de acuerdo en que exista. Pienso que sí, lo que digo es que no es lo mismo, son dos cosas distintas. Amigos, Ismael Rodríguez, asesor de ACE en políticas vinculadas a la red de servicios públicos y privados de sangre, tomó decisiones que benefician a empresas propias en detrimento del Hemocentro Regional de Maldonado, servicio público modelo si los hay, según publica el semanario Brecha en una investigación, en un artículo de Mónica Robaina y Betania Núñez. El 11 de mayo todo el personal del Hemocentro Regional de Maldonado denunció ante el Ministerio de Salud y ACE presiones y hostigamiento por parte del doctor Rodríguez, que es coordinador de la Hemorred, que es la encargada de gestionar el uso de la sangre humana con fines terapéuticos integrada por todos los servicios públicos y privados del país. El cargo, este cargo que lo ocupa fue creado en septiembre de 2015 y funciona como una asesoría de la directora de servicios especializados de ACE, Anabela Marquese, en forma paralela, ¿verdad?, al Sistema Nacional de Sangre, institución que hasta aquel momento cumplía ese rol. Rodríguez, que es profesor grado 5 en la Cátedra de Medicina Transfuncional del Hospital de Clínica y jefe del servicio de hemoterapia de ese centro de salud universitario, también es jefe de los servicios de hemoterapia de las mutualistas CASMU y Casa de Galicia. Le decía que según este informe realizado por la periodista Mónica Robaina, la presunción de un delito de conjunción del interés público y el privado quedó abierta y no solo llegó a ACE. La primera de las medidas, según refirieron funcionarios y autoridades de la Fundación Hemovida, la Comisión de Apoyo al Hemocentro, a los legisladores y también al Sindicato de Trabajadores del Estado, fue adoptada por Rodríguez apenas asumió en septiembre de 2015. ¿Qué hizo? Bueno, eliminó el plan invierno, por el cual los servicios públicos reciben refuerzos de personal de los meses de marzo a noviembre. Este plan permitía destinar esos recursos humanos para las colectas del Hemobús, este ómnibus construido especialmente para funcionar como móvil de donaciones y que costó unos $300,000 aportados por la comunidad en la región este del país, mayormente enfocado a las jornadas de donación en las escuelas. Superado este nuevo obstáculo, surgió otro cuando Rodríguez firmó una orden que, una vez más, afectaba en forma notoria la actividad del Hemobús. ¿Qué hizo? Bueno, hizo que el móvil tuviera 50 salidas anuales, por lo cual, en lugar de salir de lunes a viernes, como lo hacía, tendrían que hacerlo una vez por semana, nada más que son 48 al año, más o menos, usted da el cálculo, ¿no? O
sea, no conforme con eso, puso un servicio similar del CASMU. Uno entiende que acá, como cuando hablamos de los IMAES en el interior, hay que sumar, hay que tener más salud, más tecnología aplicada a la salud y más gente sana. Claro. No debería eliminarse una cosa para poner otra, y uno no entiende por qué se crean cargos nuevos cuando ya existían cargos que cumplían esa función. Claro. En todo caso, ajustemos las funciones.
Sí. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con esto, porque además afecta bueno, a muchas comunidades, ¿no? Cerro Largo, La Valleja, Maldonado, Rocha y 33, este Hemocentro Regional de Maldonado es realmente regional y está afectando a todas estas poblaciones.
El dirigente del gremio de los trabajadores de ANCAP, Edwin Villero, dijo en la mañana del Espectador hoy que gracias a las guardias gremiales se va a amortiguar el déficit de combustible y de gas que actualmente sufre una gran parte de la población y que sobre todo se puede llegar a agravar este fin de semana. Escuchemos lo que decía hoy Villero aquí en el Espectador.
Sí, nosotros hemos establecido una guardia gremial en planta tablada que arrancó el día miércoles en la noche para todo lo que tiene que ver con la distribución de gas y el día de hoy obviamente va a estar la planta de la tablada abierta para lo que tiene que ver con el despacho de combustible el día de hoy y el Poder Ejecutivo también nos ha solicitado el día de mañana y hemos accedido a esa solicitud.
Entonces ustedes estiman que no habrá desabastecimiento ni de combustibles ni de supergas.
Nosotros lo que visualizamos es que la guardia gremial que ha otorgado la organización sindical va a amortiguar obviamente el déficit que pueda llegar a haber de combustible. Con respecto al gas, hemos establecido una guardia gremial. Allí tenemos trabajadores en turno rotativo, permanentes.
En un comunicado, ANCAP informó que el 50% de las estaciones de servicio tiene faltante de algún producto. En el caso del supergas, si bien no había faltante en puestos de venta, la reposición de garrafas se redujo en un 30%. Y esto, bueno, cuando la gente estaba pidiendo su garrafa por teléfono, se dificultaba en algunas zonas, sobre todo acá del área metropolitana.
rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 12:52, nos vamos a la información en breve. Los funcionarios judiciales agremiados decidieron ayer en asamblea redoblar la presión para que el gobierno finalmente pague el enganche salarial aprobado durante la anterior administración. También se va a insistir en que el gobierno debe designar un fiscal para que entiendan la acción de inconstitucionalidad que el sindicato presentó en contra del artículo 733 de la rendición de cuentas, que es el que condiciona los pagos a la disponibilidad de recursos. La designación de un fiscal está pendiente desde noviembre del año pasado. ¿Quién la cantera, ¿no? Digo, la discusión ya creo que no tiene lugar.
Es que es de ellos. Es de ellos. Digo, capaz exacto. Que no habría correspondido votarla, pero se votó. El sindicato se concentra el lunes a las 8:30 frente al cuartel de Blandengues, donde se realizará el Consejo de Ministros, y el 15 habrá un paro parcial a nivel nacional con una concentración en Plaza Independencia.
Bueno, y tras una agresión ayer a una maestra en la escuela 24 de Mercedes por parte de la madre de un alumno, los docentes de primaria de Soriano paran en esta jornada por 24 horas. Ya lo están haciendo. El sindicato resolvió en asamblea que los centros escolares de Mercedes trabajen el resto de año a puertas cerradas. Los padres podrán ingresar solo cuando haya sido convocados por los maestros o la dirección. Y ayer hubo paro en el Liceo 18 de aquí, de Montevideo, en este caso, luego de que una scripta sufriera quemaduras al intentar apagar una papelera que un grupo de estudiantes había prendido fuego. Los docentes denuncian, evidentemente, falta de personal. Estaban mirando la cantidad de chicos para tan pocas docentes, ¿verdad? Falta de personal tremenda, y están reclamando también mejores condiciones materiales para poder trabajar.
Ah, pero pudimos comprar unas corbatas para quedar bien, sí, con un claro, petrolero.
Totalmente.
Bien, los bancarios también se movilizan por el cierre de su servicio médico. El Ministerio de Economía decidió el cierre de la clínica que atiende los trabajadores del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Luego de reuniones infructuosas, ahora están reuniéndose para la tercera semana, sí, de este mes.
Y están en asamblea hoy, ¿no?
Sí, y van a definir movilizaciones a claro, seguir en caso de que no se pueda negociar con el Ministerio de Economía el mantenimiento del servicio. Y por otra parte, están pensando en fusionar su lucha con la gente de la Federación ANCAP, que tiene una situación similar.
Rompecabezas. Compacto informativo.